Urbano. El programa de Daniel Viglietti.
Reencontramos hoy en un segundo y último programa a la periodista mexicana Gloria Muñoz Ramírez, aquí en Tímpano, de Daniel Viglietti. Gloria visitó Uruguay, como ustedes saben, también estuvo en Argentina y Chile. Fue un viaje presentando su libro El Fuego y la Palabra. Aquí ocurrió esa presentación en el Paraninfo de la Universidad de la República. Hoy continuamos el diálogo con ella. Comenzamos en un momento.
¿Cómo explicar un aparente silencio? Estamos claros con toda la fuerza que tuvo ese silencio organizativo, ¿verdad? Pero después sabemos que irrumpió un ruido muy fulguroso, ¿no? Cuando se hizo todo lo que se hizo y cuando el zapatismo fue una noticia en las primeras planas de los diarios en todas partes. Y lo siguió con una presencia a través del mundo y una influencia. Cuando yo te decía que iban a cambiar el mundo, también pensé que si bien comenzaron cambiando ese mundo, más allá de sus propios deseos, también se volvió un referente para cambiar el mundo en matices de interpretación de la lucha, incluso en el llamado primer mundo fue un referente, lo sigue siendo, ¿verdad? Lo sigue siendo. Ahí dije, ¿a dónde va mi pregunta? El zapatismo sigue activo, sigue su lucha, ¿de qué manera? ¿Por qué muchos, cuando uno alude al zapatismo, preguntan, ¿pero y qué están haciendo? ¿Por qué se sabe menos? ¿Cuál es esa, esa realidad?
Sí, mira, 11 años después, más de 11 años después de aquel levantamiento del 1 de enero del 94, se podría asegurar, porque vengo de allá y vivo allá, que están en el momento, en uno de los momentos más interesantes de todo este periodo. ¿A qué me refiero con más interesantes? A que están en un momento de construcción diaria. Es decir, están construyendo en estos momentos la autonomía y la autodeterminación que la legislación mexicana les negó. Vamos a partir de un momento espectacular y lleno de medios de comunicación, de reflectores, de clases encima, la marcha del color de la tierra. Esta marcha que lleva en el año de 2001, en marzo del 2001, lleva a 23 comandantes y a un subcomandante a recorrer más de 1000 kilómetros de la República Mexicana, 13 provincias o departamentos, los dirían aquí, 13 departamentos, 13 estados de la República, y los lleva a la Ciudad de México. En una movilización multitudinaria, en el que millones de personas, hombres, mujeres y niños, con o sin partido, con o sin organización, acompañan estas reivindicaciones. Los derechos de la cultura indígena en ese momento. Y aquí digo en ese momento porque el movimiento zapatista es más allá del movimiento indigenista. En ese momento la demanda era clara, el cumplimiento de unos acuerdos que ya habían sido firmados, en donde se reconocía a los pueblos indígenas de todo el país, no solo a los zapatistas, su derecho a la autonomía y a la autodeterminación, entre otras cosas. ¿Qué pasa? En abril del 2001, perdón, un mes después de esta gran movilización, el Congreso de la Unión, los tres principales partidos políticos del país, desconocen en una ley los acuerdos de San Luis.
Claro.
Es un momento muy fuerte, porque si tú recuerdas imágenes, o si alguien de los que nos escucha recuerda imágenes de esa movilización, es una emoción que crea optimismo, por supuesto, y que uno en determinado momento piensa que no va a haber clase política ciega ni sorda a lo que está ocurriendo. ¿Qué no se puede? Resulta que sí se puede, y que con la clase política uno suele equivocarse. Y un mes después, en abril, se vota esta ley que desconoce los acuerdos. ¿Y qué hacen los zapatistas? Este silencio del que tú hablabas hace un momento. De repente no se sabe qué están haciendo ni dónde están. Un momento que aprovechan las campañas gubernamentales, los medios de comunicación afines, y empiezan a divulgar un sesontería.
Sí.
¿Qué son cuatro zapatistas y que están divididos?
Está.
¿Qué Marcos está enfermo o que está de vacaciones en Italia? Muchas cosas que muy lejanas a la realidad, que, insisto, son en el contexto de un silencio zapatista.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros, ideas mudas, asesinadas por ser diferente a las de otras. En el ejido en medio de mis oídos, viciadas filas de pensamiento se han decidido a celebrar sus diferencias. De ser todos iguales, quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas, ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la
Bueno, lo que nos presentan en el año 2003, en agosto de 2003. ¿Y qué es lo que presentan? El fortalecimiento de un proceso que ya venían construyendo años atrás.
Sí, tiene que ver con todo lo que...
De lo que están haciendo.
Los caracoles.
Exactamente. Ese día, en agosto de 2003, dan a conocer que están poniendo en práctica lo que la ley les negó. La autonomía sin el permiso de nadie y de espaldas a la clase política. ¿Qué es esto? Ellos anuncian la conformación de 5 caracoles y 5 juntas de buen gobierno. Pero para quienes escuchan y estén alejados de esta realidad, explico qué es cada cosa. El territorio zapatista está dividido en 30 municipios autónomos. Imaginemos un territorio muy grande y muy alejado incluso geográficamente uno de otro, una región de otra. Entonces, organizan el territorio en 30 municipios autónomos, con su consejo autónomo cada uno. Estos 30 municipios divididos en 5 regiones, dependiendo de los diferentes grupos culturales que hay en el territorio, lo que mencionaba hace un momento. Y en cada una de estas regiones nace un caracol. ¿Qué es un caracol? Simbólicamente es una figura en forma de espiral, una figura maya en forma de espiral, que representa para ellos la entrada de la palabra del exterior y la salida de los mensajes zapatistas. Concretamente, ¿qué es esto? Un espacio físico que representa para ellos en cada región un espacio de encuentro político y cultural hacia adentro y hacia afuera. Es un espacio de encuentro, insisto, político y cultural. Pero además es sede, cada uno de estos espacios, de una junta de buen gobierno. ¿Qué es la junta de buen gobierno? La estructura autónoma civil zapatista creada para fortalecer la autonomía en toda la región. ¿Qué es la autonomía en toda la región? Concretamente, ¿qué están haciendo ahora los zapatistas? Bueno, pues están organizando la salud, la educación, el comercio, la justicia, los medios de comunicación, todo esto en un territorio que, insisto, comparten decenas de miles de hombres, mujeres y niños. Se organiza la escuela autónoma, se organizan los centros de salud autónomos, se organizan vías de comercio alternativas, se exporta café hacia el exterior, hacia Europa, por ejemplo, hacia Estados Unidos y Canadá. Se organizan diferentes proyectos que tienen como finalidad no el proyecto en sí mismo, sino llevar a cabo estas consignas zapatistas que son de las más importantes de su lucha y de su propuesta política, el mandar obedeciendo, la conformación de un gobierno de abajo hacia arriba.
Ahora un pasaje del discurso del comandante David del EZLN el día de la inauguración de los caracoles y las juntas del buen gobierno.
Hermanos y hermanas indígenas no zapatistas que viven dentro de los pueblos, de las regiones y de los municipios autónomos rebeldes zapatistas. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena, comandante general del EZLN, nos dirigimos a todos ustedes para decirles lo siguiente. No es necesario ser zapatista para ser atendido y respetado por los municipios autónomos de cualquier parte de nuestro territorio. Por ser miembro de la comunidad o del municipio que pertenezca, tiene derecho a ser atendido. Si viven en la misma comunidad y en el mismo municipio, son hermanos de raza, de color y de historia. Y entonces, no debe haber ninguna razón para pelear y enfrentarse entre hermanos, porque sufrimos las mismas injusticias de discriminación y humillación. Vivimos en las mismas condiciones de hambre y miseria. Sufrimos el mismo desprecio, marginación y olvido de los malos gobernantes y poderosos, por ser indígenas y del color de la tierra.
El zapatismo en tímpano, dialogando con la periodista mexicana Gloria Muñoz Ramírez.
De alguna manera van situando una autonomía y
una emancipación.
Una emancipación y una suerte de autogestión también.
Totalmente. Todos estos proyectos, toda esta autonomía, nace sin ningún apoyo financiero gubernamental. Nada con el gobierno. Y además, no nada más es el apoyo económico que no se admite, sino que son totalmente construcciones nuevas. Es decir, la educación no traslada la educación oficial a las escuelas autónomas. Se están creando programas educativos en cada zona.
Y en ese sentido, ¿se crean a su vez escuelas o se insertan esos programas en contra del gobierno dentro de las escuelas existentes?
Se inserta, se crean nuevas escuelas y se hacen nuevos programas. Pero ahora, hay veces que no hay escuela, Daniel. Entonces, que no hay techos.
Pero hay árboles. Y hay donde sentar.
No hay techo ni pared. La escuela no es el aula. La escuela es la comunidad, dicen ellos. Entonces, nada más un techo de nylon para que no les dé mucho el sol, un árbol para la sombra, y los niños están aprendiendo. Pero además no están aprendiendo en términos tradicionales, sí. Es una escuela oficial. La escuela es bilingüe, trilingüe, y la escuela oficial solo es en español. Entonces imagínate el esfuerzo en una escuelita en donde se repite la misma frase 3 veces. Las radios, las radios comunitarias y radio insurgente son en un 70-80% en la lengua de la región, en Sotil, en Tental y Tojolabal.
Muna pues ya sancionaron hoy sanción de las calles noticias tácticas. No se haga ya de noticias que dicen. Muna os cae la calipura de García Celoa.
Cacha, tú me estás de García, ¿no?
Es que no.
Es buena la sanción, excepción. Así radio insurgente, la voz de los sin voz. Zeta 97.9 Zeta FM.
Todo es mentira de este mundo. Todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. Todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola. Esperando la última rola. Arriba la rola, ¡correa! Arriba la rola, ¡correa! Arriba la rola. Arriba la corona,
escuchas esta radio, por supuesto que no llama a la violencia ni a la organización armada. No llama ni siquiera al reclutamiento de insurgentes e insurgentes. ¿Qué hacen estas radios? Por supuesto, transmiten mucha música, muchísima música. Y además música con instrumentos prehispánicos, rescatando toda su riqueza musical ancestral. Y por otra parte, construyendo la música, el corrido que va de acuerdo a su lucha, al momento que viven, el corrido de la guerra, el corrido de los caracoles, que hay una cumbia de los caracoles, una cumbia de la autonomía, exactamente lo que se construye alrededor del movimiento, y además un intercambio hacia afuera. Esto es bien importante decirlo. ¿Por qué? Porque lo mismo puedes escuchar la música de marimba que el corrido de los insurgentes, o a Manu Chao, a David Giglietti, a Café Tacuba. Es decir, este permanente encuentro hacia afuera no nada más es el fortalecimiento de la identidad, sino el encuentro con el movimiento, no solo artístico, sino político, cultural, social, que haya hacia afuera.
Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros, el futuro negado. Para nosotros, nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general en jefe del ejército.
Este es Radio Insurgente, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
¿Qué pasa con otros movimientos de rebelión, de deseo de cambio en otras regiones, como por ejemplo el estado de Guerrero, donde hay otras
realidades,
otros análisis, otros resultados de lo que se va haciendo? ¿Qué pasa en la convivencia con ellos?
Hay un intercambio notable, constante, con diferentes grupos, no solo indígenas y no solo campesinos de todo el país. Esto, por supuesto, no tiene la visibilidad ni los reflectores de los que hace un momento hablábamos.
Por supuesto.
Esto viene de abajo, de más abajo, y yo pensaría que afortunadamente no le interesa a los medios de comunicación.
Porque además puede tener su...
Tiene una propia dinámica, no es clandestina, simple y sencillamente nace de abajo y tiene otra dinámica. En el estado de Guerrero hay un municipio autónomo, en Tuja, que intercambia constantemente información con Chiapas. Para que ubiquemos un poquito a los que nos escuchan, esta Guerrero y Chiapas estarán a más de 1,000 kilómetros de distancia una con otra. Y se construyen procesos de autonomía diferentes, pero contaminándose uno del otro, no nada más de los zapatistas hacia los de Guerrero. En el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, es diferente de Tlalnepantla, en el Estado de Morelos nació también otro municipio autónomo. En el Estado de México, en San Salvador Atenco, hubo un movimiento muy fuerte contra la construcción de un aeropuerto en esa localidad.
Sí,
lo ganaron y después se constituyeron en municipio autónomo. En el Estado de Michoacán, los purépechas están construyendo municipios autónomos en Ocumicho y en Urío, en los lugares donde pasó la marcha. Es decir, la marcha fue el esplendor y fue el reflector y sembró. Y sembró lo que ahora se está construyendo. La rebeldía se contamina y siembra.
Estaba yo pensando en una palabra para este encuentro. Estaba escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje de la luna, haga la nube allá en el cielo. Oh,
por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mira de mí que en mi papel estaba en blanco. Me distraje de un grito muy parecido a un escarabajo.
Yo soy señor Lurito, no soy un pincel de carabajo. Yo soy señor Lurito, héroe de niños y de ancianos, con chiste de caballero, para mi danza de buen ranchero.
Ay, 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 me voy a volar, y el de la niña la voy a andar.
Arriba la luna toma una nube de crinolina, con su rubor eterno, manta y manta pisorilla. Abajo hombres y mujeres soñando celebrando existencia, yo estoy llegando para que la esperanza y la luna vuelva.
Ay, 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 me voy a volar, si usted aquí acabo de andar.
¿Ha habido apoyo de parte del sector de los intelectuales, de artistas, progresivamente? Yo sé que se ha ido ocurriendo, pero hay figuras más o menos conocidas como diferente aquí para Uruguay que estén apoyando o que sigan apoyando a esta partida.
No, mira, en el ámbito de la música, por ejemplo, es impresionante todo lo que hay alrededor en el mundo que está cercano a los zapatistas e incluso produce con inspiraciones zapatistas. Nosotros hicimos en la campaña una memoria musical compuesta por muchísimas canciones que se habían elaborado alrededor de o con inspiración de la lucha zapatista. Quedaron muchísimas fuera, porque eran 80 y no podíamos abarcar todo. Y de todos los géneros musicales, rock, ska, reggae, trova, corridos, todo lo que parte de lo que se ha creado alrededor de este movimiento. Y hablamos de figuras desde, bueno, actuales, con muchos jóvenes, por supuesto, Manu Chao, Joaquín Sabina, que ya no es tan joven, pero que sigue apoyando. Por supuesto, gente de aquí de América. No te digo más nombres porque voy a
algunos llegaron hasta allá, algunos, ¿no?
Como tú, como tú que estuviste ahí, Manu Chao ha estado ahí también, Joaquín Sabina también ha estado por allá, Hechos es contra el Decoro, Casita Cuba, Los de Abajo, Maldita Vecindad, León Gieco no ha estado, pero también ha participado, en fin, hay Vicente Feliú, que Cuba, también nos da canción, sí. Los cubanos, sí. Un movimiento, y además en México también muy fuerte. Oscar Chávez, por supuesto, siguen produciendo, siguen estando cercanos, siguen siendo solidarios y desde su propia trinchera siguen estando con los zapatistas.
Incluso algunos músicos, uno que se nos fue, que fue René Villanueva.
René Villanueva, de los folcloristas, que además, déjame decirte que sigue estando muy presente, que es su hermano, de la lucha esté donde esté.
Amparo Ochoa y los folcloristas, El Barzón.
Ciudad cambiando, el barzón iba rozando, el sembrado me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé con cambiarando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de pisar, vino el rico y lo partió, todo mi maíz se llevó, sin pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, así debe 20 pesos de la renta de unas buenas, 5 pesos de maguey, es una mega, 3 cuartillas de frijol que te prestamos, una mega, 3 cuartillas de maíz que te limitamos, 5 pesos de unas puntas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué,
cuenta los 20 reales que sacaste de la tienda. Cuenta de los meses que te boca no le pagas a la tienda. Pero cuenta con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. No más me quedé sentando, sacudiendo mi poquito.
Y en cuanto a escritores, bueno, siempre Elena Poniatowska.
Elena Poniatowska, por supuesto, que está nos acompañando. Está Carlos Monsiváis con encuentros y desencuentros, pero con una postura muy clara al respecto. Está Paco Ignacio Salvo II, que ahora hizo una novela con el comandante Marcos, A Dúa, Cuatro Manos, y que también es un referente importante. Carlos Fuentes, los últimos años no se ha manifestado, pero todas sus manifestaciones esporádicas han sido así. Sí, sí. Y podemos hablar incluso de pintura, los exponentes de la pintura, hicimos una exposición de pintura de arte plástica, en la que participaron los que tú me mencionas de México: Toledo, el hijo de Gironella, Macotela, Rojo, los que tú me dijeras, donaron una obra de arte para las comunidades indígenas.
Que te lleve mi compadre, que le trata al padre, él y sus excomuniones, que no es a su familia, que ya no tiene calzón. Yo tengo ya pandilla y tienes pantalón. Nada más me quedé pensando, porque dejé a mi patrón, dejé a mi prenda más queda y el patrón al cuerno, como estuviéramos llegando si te has seguido trayendo. Que lo que te decía oscura de las penas del infierno, que iba la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el balcón y siempre seguí sembrando.
Hasta aquí el segundo y último programa de este encuentro con Gloria Muñoz Ramírez, autora del libro El Fuego y la Palabra, que presentara en el Paraninfo de la Universidad en Montevideo. Es hora de ficha técnica. Los detalles del programa los lee Andrés Reina. Escuchamos en materia de música al grupo Saxil en Amanecer Chontal, Café Tacuba en Flores del Color de la Mentira, Manu Chao en Luna y Sol, León Gieco en Señor Durito y Yo, y El Barzón por Amparo Ochoa y los folcloristas. Oímos además la identificación en Saxil y en español de Radio Insurgente. En materia de palabra, escuchamos un fragmento del discurso del comandante David del EZLN en la inauguración de los caracoles y las juntas de buen gobierno en agosto del 2003 en Oventic, Chiapas. Y el diálogo sostenido por Daniel Viglietti y Gloria Muñoz Ramírez en Montevideo. Hasta aquí otro tímpano, el programa de Daniel Viglietti. Hasta la semana que viene. Chao.
Daniel Viglietti.